Ya está con nosotros, ya lo dije, y de nueva cuenta le digo bienvenida, candidata al Senado por el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza. Muchísimas gracias por este espacio y, por supuesto, al público de Radio Metrópoli.
El día de hoy quiero que nos alcance el tiempo, Mirza, para conocer un poco más de la candidata y para conocer su visión, si se ve precisamente después de la elección del 2 de junio en un escaño en el Congreso de la Unión, y la función legislativa, el cómo, el qué y el por qué. Y me parece muy interesante, atractivo, que sea la propia Mirza Flores la que diga quién es, refiriéndose a su origen y a cómo es que llega joven a estas posiciones, ya con experiencia precisamente como legisladora y con algunos cargos desde la responsabilidad de este partido por el que está siendo impulsada con el sello del Partido Movimiento Ciudadano. Bienvenida. Pues, ¿cómo te defines?
Muchas gracias. Flores? Soy la hija de personas y nieta de gente que todos los días se despertó y se fue a trabajar para tener que comer a su casa. Soy hija de la cultura del esfuerzo.
¿Cómo llega Mirza a la política o cómo le llega la política a Mirza?
Primero porque soy una soñadora y soy muy idealista de forma muy genuina. En la preparatoria es el primer espacio en donde yo empiezo a hacer política estudiantil y lo hago al lado de Clemente Castañeda, que hoy es senador de la República, de Hugo Luna, jefe de gabinete, del Pope, que es ex alcalde de Tlajomulco y de Guadalajara, de Tomás Figueroa, que hoy es secretario general del Congreso. Es decir, éramos la bolita de amigos que comenzamos haciendo campaña, y mi primer campaña que hice fue para que Clemente Castañeda ganara la presidencia de la Prepa 5. Pero de ahí se despierta nuevamente muchísimas inquietudes, y aunque cuando llego a la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara me dedico y me concentro mucho a estudiar y a trabajar, entré de inmediato a trabajar a una notaría, después a un juzgado, a la tercera sala del Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a un despacho en donde se ventilaba materia penal. Siempre me dediqué a estudiar y a trabajar en ese lapso. Y eso, pues ya sabes cómo es la vida, que la vida te va un poco llevando. En el despacho donde yo litigaba materia penal, empezaban a pasarme algunos asuntos en materia familiar y yo la verdad me resistía, no quería, me parecía como que me daban mucha flojera, me gustaba mucho más la materia penal. Y pues me empecé a sensibilizar de los asuntos de las mujeres, y te estoy hablando de finales de los 90s y principios del año 2000, cuando no había nada para las mujeres. La ley no tenía contemplada ni la violencia, ni la discriminación, ni los pisos parejos, paternidades responsables. No había nada en la ley para las mujeres. Y entonces yo me empezaba a llevar los asuntos a mi casa, cosa que nunca me había pasado. Me llevaba los asuntos a mi casa, a la almohada, a la hora de dormir, a la hora de bañarme. Estaba todo el tiempo pensando en los asuntos y en qué podíamos hacer por las mujeres, y eso me llevó a la inquietud de estudiar una maestría. Y cuando estaba estudiando mi maestría, era conscientemente cuando estaba Enrique Alfaro siendo alcalde de Tlajomulco, y me di cuenta que él estaba haciendo muchas de las cosas que yo estaba estudiando, y me di cuenta que él tenía un rumbo muy claro, que era la construcción de la ciudad a partir de las necesidades de las personas, de la política pública a partir de lo que a la gente le dolía y necesitaba. Y cuando yo regresé de estudiar mi maestría, literalmente llegué con él y le dije: eres el único político que está haciendo política diferente en todo este país, y quiero estar en tu proyecto. Y así fue, o sea, y con inspiración.
Con esa posición, con esa visión respecto al trabajo de Enrique Alfaro y de lo que ha hecho allá a unos meses de terminar su responsabilidad en el Ejecutivo de Jalisco.
Sí, Enrique Alfaro es un hombre voraz con los compromisos que él hace consigo mismo y con la gente, y es su forma de perseguir que se logren los resultados, es la verdad admirable. Todo lo que ha pasado en el estado de Jalisco en los últimos 9 años, nada ha sido obra de la casualidad, ha sido el resultado del trabajo de muchas personas, pero también de la ciudadanía, Esperanza. Yo estoy completamente convencida que de no ser por los jaliscienses, por cómo somos, porque somos gente exigente, somos personas que nos gustan las cosas bien hechas, que nos gusta lo bonito, bonito, que nos gusta lo estético, que nos gusta lo limpio. Los jaliscienses somos muy, muy exigentes. Y este público jalisciense, estos ciudadanos, se han involucrado mucho con la política de este estado los últimos 9 años, más que en años pasados.
Y este pueblo, el jalisciense, ya en el 95 dio un castigo al gobierno de PRI, que hizo las cosas mal y optó por cambiar al partido gobernante, y es cuando llegó por primera vez la oposición, en aquel entonces con Alberto Cárdenas y el panismo.
Así es, Esperanza. La gente se sintió defraudada y traicionada por un PRI que les había fallado con lo que sucedió el 22 de abril.
Mirza Flores, ahora que están en campaña y con un trabajo intenso en contacto con la gente, ¿no has escuchado reproches a las cosas que se han hecho mal por parte del Partido Movimiento Ciudadano y de la política implementada por Enrique Alfaro? ¿No has escuchado molestia en algunos temas?
Sí, y muchas de las molestias a veces atienden a desconocimiento. Cuando le explicas a las personas, por ejemplo, que nos dicen, es que nos va muy bien con los hospitales, sí, nada más que el IMSS y el ISSSTE dependen de la federación y dependen del gobierno de Morena. Aquí hemos trabajado con los hospitales municipales, con el hospital civil nuevo, el viejo y el nuevo que se está construyendo. Cuando le explicas a las personas, las personas empiezan a entender en qué se diferencia una y otra. La que sí, la ciudadanía no perdona, porque es lo que más nos duele, es la inseguridad.
¿Cómo le explicas a quien está contigo en una plática en estos momentos de campaña que somos el primer lugar con desaparecidos, con fosas, con problemas de cambios de uso de suelo, con alteraciones de los mantos freáticos por permisos dados en forma indebida, por problemas en el CIAPA, con muy mala calidad del agua, con problemas en la red hídrica? ¿Cómo responder también a asuntos de movilidad, con todo y que se ofreció un nuevo modelo de transporte? La gente dice, pasó mucho rato entre una unidad y otra, hasta 30, 40 minutos. ¿Qué les dices?
Primero, que estamos trabajando en todos los temas, que nunca hemos dejado de trabajar. Segundo, me comprometo a seguir trabajando desde donde esté para mejorar esa problemática. Por ejemplo, el tema de los desaparecidos, Esperanza, es el tema que más nos duele a todos. Yo lo vivo como mamá. Tengo una hija de 25 años y soy una castrosa, Esperanza. Todo el día le estoy hablando a mi hija para ver dónde está, le pido que me mande su ubicación, pocas veces la dejo que tome Uber. Es decir, soy una mamá que vivo todo el tiempo alterada y preocupada por mi hija. Bendito sea Dios, nunca le ha pasado nada, pero yo no me sustraigo de esa realidad. Esa realidad la vivimos y en todo el país, no es Jalisco. Otra cosa que yo sí quisiera decirles, es decir, eso es una cosa que nos duele a todos y que nos indigna y que queremos que esto pare. Pero Jalisco no es que sea el primer lugar, es el estado que no esconde las cifras. Es el estado que no maquilla y que no oculta los nombres y apellidos de las personas que nos están haciendo falta. Y lo hemos hecho con el firme propósito, a pesar de que esto tenga un costo tan elevado, con el firme propósito de que es la única forma en la que creemos que el gobierno federal va a voltear a vernos, porque necesitamos ese presupuesto de la federación. Son delitos de orden federal que no nos deslindamos, pero que necesitamos ese presupuesto que el presidente de la República nos ha negado. Y no es que se lo niegue a Jalisco, se lo ha negado a todo el país. Fue el primero en posicionarse en contra de la Comisión Nacional de Búsqueda. No cree en la Comisión Nacional de Búsqueda, no le pone presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda. Es decir, esto no es contra Jalisco, es algo al que el presidente de la República no le ha querido entrar. Y nosotros hemos puesto las cifras ahí, y no vamos a descansar, y no estaremos en paz hasta que se encuentren a todos y hasta que no haya un solo desaparecido. Con uno que falte es suficiente para que estemos indignados como sociedad, Esperanza.
¿Qué se puede hacer desde el Congreso Federal para que recuperemos el territorio y con ello la paz, para transitar libremente, para no vivir teniendo que dar una cuota a un grupo criminal que es el que controla, entre comillas, o el que te deja trabajar?
Primero, seguir levantando la voz a nombre de todas las personas de Jalisco que padecen estos crímenes de orden federal. Segundo, seguir pidiendo, exigiendo el presupuesto para que tengamos policías con programas de inteligencia en materia de seguridad. Que estemos en coordinación, policías municipales, policías estatales y la Guardia Nacional, que es a lo que le ha apostado el gobierno de Morena, pues Es a lo que le ha apostado, es lo que tenemos, pues es con lo que hay que trabajar. Pero ayer, no trabajamos de forma coordinada.
Dijo el presidente que recibió el país en una forma catastrófica, que él tuvo que corregir, cambiar su forma de pensar y echar mano de los militares, utilizar a las Fuerzas Armadas para pacificar el país.
Pero eso no ha pasado, que es mentira. Es decir, claro que ha echado mano de las Fuerzas Armadas, pero no en la forma correcta, porque echó mano de las Fuerzas Armadas sin proteger a las policías municipales y estatales, porque son en quienes también tenemos que invertir. La seguridad es desde que sales de la puerta de tu casa y en la banqueta puedes sufrir una desgracia en materia de seguridad. Es decir, dejaron a las policías municipales sin recursos, sin buenos sueldos, sin equipamiento, sin recursos y presupuesto para poder modernizar el equipamiento, tecnificarlo. Necesitamos usar más la tecnología. Es indispensable el uso de la tecnología, pero hay que invertirle, y le tiene que invertir la federación, porque es dinero de los impuestos de las personas, y porque a la federación le toca. Entonces, por ejemplo, en Jalisco, ¿qué hemos hecho? Responder con lo que tenemos y enfrentar la problemática de inseguridad. Pero, a ver, es un tema que nos duele, pero no somos Colima, no somos Zacatecas, no somos Guanajuato, no somos Nayarit, no somos Sinaloa, no somos Tamaulipas, no somos Guerrero, que son estados que los gobiernan en su mayoría de estos Morena, y eso sí, no tienen ojos a dónde voltear. La inseguridad y los asesinatos per cápita están en avance.
Quisiéramos ser Yucatán. ¿Qué hacer para lograrlo en ese terreno, en el de la
Estoy
seguridad?
Estoy de acuerdo contigo, Esperanza. ¿Qué hacer? En dotar a las policías municipales y estatales de más tecnificación para que tengan, a través de la tecnología y de programas de inteligencia, coordinación también con la Guardia Nacional. Y que las policías federales, que ya están casi en extinción, que las dotemos de nuevo de facultades y de presupuesto. Esto es una tarea de todas y de todos. Y lo que yo siempre digo, no solamente tenemos que invertir en policías, pistolas y patrullas, porque entonces vamos a seguir perdiendo la guerra contra la inseguridad. Necesitamos invertir en educación, en acceso a la salud, en deporte, en todos los programas que tenemos que entrarle de salud mental y salud emocional, así como el combate a las adicciones. La inseguridad es un tema multifactorial y tenemos que entrarle por todos los temas, Esperanza. No es un tema solo de pistolas.
Ya hay varias llamadas dirigidas a la candidata. Vamos a hacer la pausa, la última, para regresar a la entrevista y también a que ella nos diga cómo está respondiendo a ese reclamo que le hacen las mujeres de otros partidos respecto a lo que señalan que hay violencia política en razón de género de su candidato, Pablo Lemos, candidato a la gubernatura, hacia las candidatas de la oposición. Es Mirza Flores Gómez, hoy en cabina, candidata al Senado por el partido Movimiento Ciudadano. La candidata que hoy invitamos se ha definido como feminista, y así se le reconoce. Y es quizá por ello, o porque también a sus compañeros del Partido Naranja los ha señalado por algunas prácticas que no son propiamente adecuadas, que van en contra de la dignidad de la mujer, es que ahora, desde la oposición, regidoras, candidatas, diputadas, dicen: Mirza Flores, pronúnciate. ¿O te regaña Enrique Alfaro?
No, hombre, ¿qué me va a regañar? Cuando Enrique Alfaro me invitó a su proyecto, sabía él cómo era. Ahora sí que, ¿para qué me invitas si ya sabes cómo soy? Soy una mujer que me defino como feminista, y ser feminista en la política también es aprender, número uno, a conciliar, pero dos, a levantar la voz. Cuando se tiene que levantar, porque no es mi voz, no es Mirza Flores la que habla. Estoy hablando a título de otras mujeres, de miles y millones de mujeres que están esperando a que la política la transformemos.
¿Cómo define la violencia política en razón de género? ¿Y encuadra en esa conducta lo ocurrido en el primer y en el segundo debate a la gubernatura? En el primero, cuando dice Pablo Lemos a Claudia Delgadillo, amiga íntima del expresidente Peña Nieto, y en este segundo a ambas, hijas de Alito.
El hijas de Alito, la verdad, no veo ni la violencia ni la agresión, porque es una forma simbólica de decir que son del PRI, que son hijas del PRI, y quien es el dirigente del PRI es Alito. Y francamente es que Pues mira, quienes conocemos cómo funciona la Cámara de Diputados, cómo funciona el ITO y cómo funcionan los de su bancada en relación al liderazgo del ITO, pues deja mucho que desear esa subordinación. Entonces, pues a ver, las primeras que se ponen en subordinación muchas de las ocasiones son las mismas mujeres que permiten los abusos de poder o los manotazos en la mesa sin decir nada y quedándose calladitas. Yo soy una mujer que me ha caracterizado porque adentro de Movimiento Ciudadano he denunciado cuando considero que hay algún acto de discriminación, cuando nos excluyen o cuando no estamos siendo vistas. En mi propio partido lo he dicho, y pocas mujeres adentro de su partido levantan la
mano. ¿Y ha habido consecuencias?
No, nunca. Pues veme, hoy soy candidata.
Consecuencias positivas, en el sentido de que en el partido corrijan, jalen las orejas, por decirlo.
¿Sabes qué les cuesta mucho trabajo a los señores de todos los partidos políticos? Abrirnos los espacios a las mujeres, les cuesta. Pero cuando con trabajo y levantando la voz vas moviendo diques y tumbando muros, pues no queda más remedio más que el cambio cultural, porque sí es son culturas muy arraigadas. O sea, no, yo no puedo decir fulanito, pero sutanito, pero manganito. Estamos en una sociedad que tiene arraigos de machismo que quedaron ahí muy aquilosados.
De acuerdo, entonces, a lo que expresas, Mirza, ¿te parece exagerada entonces la reacción de lo ocurrido en el debate?
Yo no diría la palabra exagerada, francamente no la pondría en la mesa. Lo que yo pondría es que la violencia política en razón de género, y en ese he trabajado yo desde que llegué el 2015 a ser legisladora, es la violencia contra las mujeres que se refiere a cualquier acto de violencia basado en género, que tenga por objeto menoscabar o anular los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como su participación en la vida política. Y esto puede incluir desde intimidación, acoso, hasta violencia física o psicológica, y está regulado dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Pero no es violencia psicológica, es como decir, ningunearte, hija de, quitarte los méritos como persona por ser quien eres, sino hija o esposa.
Si ya llegamos a estas alturas del partido de las mujeres, ¿de verdad crees que nos puede ningunear una frase de que te digan eres hija de Alito? A
ver, entonces está de sobra francas, la ley en ese sentido.
No, lo que pasa es de que es un debate. No estaban en una mesa de café, y los debates precisamente son eso. A ver, y la misma sala superior lo ha dicho. Ha dicho el término de debate, ¿por qué? Pues porque cuando estás en la vida pública y estás en un debate a la gubernatura o a la presidencia de la República, obviamente tienes que tener mayor tolerancia a la libertad de expresión, a las críticas, incluso hasta la agresión. La política es hostil, perdónenme, la política de todos los días es hostil. Y otra cosa te voy a decir, Esperanza, que es lo que yo considero. Cuando hemos ido redactando y mejorando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia precisamente de violencia política contra las mujeres en razón de género, es refiriéndonos literalmente a mujeres que hoy por hoy viven amenazadas. Están siendo hostigadas de forma permanente, incluso dentro de sus partidos, discriminadas dentro de sus partidos o por otros partidos, que sus vidas están siendo, sí, amenazadas. Y muchas de ellas han tenido que salir huyendo de sus comunidades porque están amenazadas ellas y sus familias. Para ellas es estas medidas. Por favor, si ya somos unas mujeres hechas y derechas y estamos en un debate, y aparte, como dicen, el que se ríe se lleva, ellas ya habían emitido palabras fuertes dentro del debate, y lo único que sucede es que cuando les contestan no les parece. Y yo no estoy defendiendo a nadie, estoy defendiendo la agenda, y eso lo quiero dejar claro. Y la agenda es para proteger a las mujeres que lo están pasando muy mal.
Se comunica María, voy a irme de corrido, sí, para dar paso a la mayor parte de las llamadas. Dice, tiene buen maestro su jefe en el Ejecutivo porque la ciudad es un caos, recuerde cómo han endeudado a Jalisco. Guillermina Valdés Ponce, Mirza, parece estarnos hablando de Disneylandia, en Jalisco hay muchas muertes y no me convence Movimiento Ciudadano. José López, ¿cuántas veces nos van a decir mentiras? Gabriela González, estoy convencida de que el 2 de junio vamos a sacar del poder al Partido Partido Naranja, Arturo Robles, Mirza, me parece que han sido una alfombra para Enrique Alfaro, aceptando todo lo que él dice. Teresita Arroyo, Mirza, haz algo para que siga Movimiento Ciudadano y no llegue Morena a Jalisco, que no se permita que llegue y se convierta todo el país en un nuevo Cuba o en un Venezuela. También, curioso que Vero Delgadillo promete de su antecesor y no pudo. Y referente a Mirza, no quiero ser de esas, pero sí, Jalisco, que recuerde que tenemos más de 100,000 desaparecidos. Leticia Morales, me parece inédito escuchar esto. ¿Dónde se encuentra en este momento el Alfaro que menciona, ese Alfaro que conoció en política joven? A ella le ha ido muy bien en lo personal, pero a Jalisco no. Alberto Vega dice, el 2 de junio, fuera Movimiento Naranja, de Lomas del Centinela, desde el año pasado hay tandeos de agua. En el problema hídrico quiere una posición de la invitada, y Joaquín Ávila le manda saludos, dice que le gusta el programa, pero dice que considera que con los tandeos que puso Alfaro y con la mala calidad del agua que se da en este gobierno, pues nos está mintiendo con su balance de la gestión. La señora Morales, una pregunta, Mirza, ¿por qué le han negado la candidatura a Zapopan en varias ocasiones? ¿Por qué no va usted por Zapopan? Eso no es violencia de género, en cambio se la dan a alguien que ni amigos tiene. También la señora Vega, efectivamente, Mirza, Alfaro es voraz porque devoró a Jalisco, ojalá que no ganen. En fin, hay muchas llamadas encontradas, también hay felicitaciones, dice que le gusta el discurso. Mari Rodríguez, Genaro García Luna, hay que recordar quién fue, por eso tanto defendían al PAN. Sergio Quesada, el que habla de Cristina Pereira, la esposa del narcotraficante Genaro García, de algunas fichas rojas y de cómo en el panismo se coludieron con algunos criminales. Manuel López, Morena es sinónimo de comunismo, no nos conviene, de asesinos hasta de bebés y de drogadictos, espero que pasen mi mensaje al aire. Ahí está, más llamadas, pero nos quedan apenas 2 minutos y mejor prefiero que los aproveches. Mirza, más o menos escuchas el sentido en que van los comentarios.
Bueno, que dicen que en temas personales me ha ido muy bien y a la ciudadanía. No, a ver, yo soy jalisciense y vivo una vida común y los problemas de Jalisco me atañen de manera directa. Igual tengo problemas del agua en mi colonia, igual de inseguridad, igual si hay un bache. A ver, soy una ciudadana común, pero le dedico el 100% de mi tiempo al servicio público y me apasiona. El tema de
Zapopan y la candidatura
Zapopan
negada.
Pues mira, la verdad es que lo que sí se ha considerado muchísimo es las condiciones que hay para ganar el municipio, y cuando eso se pondera, lo que se hace es que todos cerramos filas en las decisiones que se toman. Y pues claro que la gente ha impulsado muchísimo que yo sea la candidata de Zapopan, seguramente algún día lo seré, ojalá, y desde ahí también serviré con mucha pasión y mucho gusto, no solamente a la ciudadanía, sino a mi estado que tanto lo necesita. Y yo soy de las primeras en decir, a ver, el tema de los desaparecidos es un tema en el que yo me he metido de manera frontal a debatirlo, a discutirlo y a tratar de resolver desde mi espacio en donde estoy. Hay 14,800 desaparecidos, se han encontrado 11,500, es decir, en Jalisco sí los buscamos, pero no es suficiente.
Se comunican para desearle éxito de Paseos del Sol de la tercera sección, para decirle que la felicitan, que reconocen su trayectoria, es Cristina Rodríguez, y que también felicita al programa por tenerla.
Sí, gracias, Cristi.